anotar frentes a nivel electoral para los elegidos a nivel nacional. Pero aquí en Córdoba estamos en 10 días de elecciones, podemos decir. Prácticamente 10 días de elecciones. En 10 días tendremos elecciones provinciales. Ya está la logística desplegándose. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no se puede hacer? Info de servicios, por supuesto. Y para ello la tenemos a Mariana Ailín, que es prosecretaria de la Justicia Electoral de Córdoba. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, 9.000 urnas están empezando a llegar a la provincia. Y ayer se conoció también algo que queríamos consultarle respecto del uso de los dispositivos móviles. El celular, en el cuarto oscuro mientras estamos haciendo la cola, porque nos va a pasar que estamos esperando para ingresar y uno, para hacer un poquito de tiempo, juega con el celular, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es eso?
Sí, efectivamente. En realidad, más que la prohibición no es en el momento de la cola, sino en el momento de entrar al recinto y a la cabina de votación, se tiene que o guardar el celular o no sacarlo y no tenerlo a la vista al momento de votar, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Recuerden que no es un cuarto oscuro. Como se trata de una boleta única y no tenemos las ofertas electorales todas desplegadas, uh-huh, sino que la boleta única que la autoridad de mesa le entrega al elector, el elector se coloca atrás de un biombo. El elector, más allá de que el biombo le tape la parte, digamos, para que no se vea qué opción elige, si se ve qué es lo que está haciendo.
Claro.
Perdón,
doctora, no se puede sacar una selfie votando.
No
por
se
ejemplo.
Puede sacar una selfie, claro. La idea es resguardar el secreto de voto, que antes uno podría llevar el voto, digamos, al cuarto oscuro, y como acá no se puede, entonces una medida para resguardar este secreto de voto es la prohibición del uso del teléfono celular, ¿no?
Bien, doctora, ¿qué tal? Buen día. Usted está diciendo que ¿por qué será el tema de el celular? Bueno, está la justificación, entonces, resguardar el secreto de voto. Más consultas en relación a posibles dudas que puedan llegar a tener los electores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien estuviera ahora verificando el padrón, viendo en qué escuela vota y se da con que hay el nombre está mal, por ejemplo, no sé, le falta un nombre o le pusieron un nombre de más? ¿Qué ocurre en esos casos? Como también en el si me mudé en estos días e hice el cambio de domicilio.
Bien, nosotros publicamos los padrones provisorios en su momento, ¿no? La fecha de corte, digamos, si decimos nosotros en la justicia, es las novedades que figuran ahora en el padrón. Cuando publicamos el padrón provisorio eran hasta el 1 de enero de este año. Cuando publicamos el padrón provisorio, los ciudadanos tenían la posibilidad de verificar justamente esta situación, si había algún error, si habían omitido algún nombre, y efectuaron los reclamos pertinentes. Luego de que se venció ese plazo, ya se publicó el padrón definitivo y ya no hay posibilidad de efectuar cambios de cómo figuran los ciudadanos en el padrón, ¿no?
Es decir, que entonces esas personas no podrían votar, por ejemplo.
No, si tienen algún error en el nombre, no hay ningún problema. Si es un error mínimo en el nombre, ustedes recuerden que aún cuando el elector se presenta en la mesa, la autoridad de mesa de votación verifica con el documento de identidad y el padrón los datos, ¿no? Los datos, pueden haber discordancias en algún error de ortografía del nombre, o le falta un nombre, o tiene una abreviatura que no está en el padrón y sí en el documento. Entonces la autoridad de mesa de votación tiene la obligación de verificar todos los datos, nombres, apellido, DNI, domicilio, y a partir de eso ver si esa persona efectivamente, hacer como un análisis general para ver si esa persona es efectivamente la que figura en el padrón.
Bien, doctora.
Entonces, sí, si figura en el padrón, usted tiene la obligación
de
votar.
El tema del documento, ¿con qué documento se vota?
Y se vota con, bueno, libreta cívica, libreta de enrolamiento, el documento tarjeta, siempre con un ejemplar igual o posterior al que figura en padrón. Nunca con un anterior. Si en el padrón figura ejemplar A, no podés ir con una libreta cívica, por ejemplo. Bien. Si figura con ejemplar B, no podés ir con un ejemplar A.
Bien.
Lo que sí no se permite es votar con el uso de aplicativos, como Mi Argentina o demás, donde esté registrado el DNI.
Ah, bien.
No, tiene que ser el DNI físico.
El físico, bien. ¿Qué pasa con las personas con algún tipo de discapacidad o no videntes?
Las personas no videntes tienen la posibilidad, en cada establecimiento de votación, hay una plantilla y un cuadernillo escrito en braille. Se pueden acercar al fiscal público electoral y les va a acercar esa plantilla para utilizarla. O si no, hay una resolución del Tribunal Electoral que permite que estas personas puedan ingresar con una persona de su confianza o con la misma autoridad de mesa de votación.
Doctor, en relación a las desinformaciones que vemos en fechas electorales y que están vinculadas, por ejemplo, con las urnas, que bien Nico señalaba recién que ya están llegando a la ciudad, a toda la provincia, vamos a ver el 25 seguramente urnas con fajas rotas. ¿Esto equivale o no a un fraude o a una irregularidad en el proceso electoral?
Por supuesto que a prima facie te diría que no, hay que ver la circunstancia en que la urna tiene con esa faja rota y dónde está la rotura y si tiene la firma de las autoridades de mesa y de los fiscales, porque recuerden que las tienen que firmar. Entonces hay que ver todo el contexto de cómo está esa mesa para determinar si esa mesa es válida o no. Recuerden que además de que luego, digamos, de que la urna sale del establecimiento, hay urnas que vienen muy lejos del interior, entonces a lo mejor alguna puede sufrir alguna rotura o algo, pero hay que ver, digamos, las circunstancias, el contexto general de cómo está la mesa para determinar si esa mesa tiene algún error o tiene algún inconveniente. Una faja de seguridad per se rota en una esquina o en algún punto, por supuesto que no es indicio de que haya ocurrido nada malo.
¿Puede ser también que las autoridades de mesa abran las urnas para verificar de que estén vacías y por eso las fajas están rotas?
¿Las autoridades de mesa cuándo que las abran las urnas?
¿Cuando llegan las urnas a las escuelas?
No, por supuesto. Las urnas llegan a la escuela con todo, no van cerradas con las fajas de seguridad. Las urnas llegan a las escuelas con todos los útiles y la papelería dentro. Bien. La autoridad de mesa las abre, sí, despliega toda la papelería y la cierra con la faja de apertura,
claro,
que se llama eso.
Ahí está.
Luego de eso se vuelve a abrir la urna para hacer el escrutinio. Cuando se hace el escrutinio y se cierra, ya se cierra con lo que es la faja de clausura, que es la que tiene que tapar la boca de la urna.
Bien. Doctora, le hacemos la última de varias, en realidad tenemos un montón, pero nos consulta. ¿Qué pasa con los integrantes de la comunidad trans? Cuando se les observa, se pone ahí el género, la elección, también está no poner el género, está la opción de no poner el género a la hora de la votación.
¿En dónde no ponerlo?
No figura, si está la opción en la lista.
El padrón es mixto y cada uno sale, digamos, conforme a cómo está figura en el DNI cada una de las personas. Así que no, incluso cuando pueden consultar en el padrón online, no hay solamente género varón o mujer. Hay opciones, así que sí, las personas... Todas las personas votan conforme están en el padrón.
Sí, y la última, con una aclaración de este mismo oyente, ¿cómo se dirige el presidente o la presidencia, o sea, la autoridad de mesa al elector? Con el nombre, suponemos, del documento.
Sí, el nombre del documento. En principio, salvo que el elector le diga, por favor, quiero que me llame de una determinada manera, sí, pero la autoridad de mesa... La constancia que tiene la autoridad de mesa para verificar la identidad del elector o de la electora es el nombre que figura en padrón. Es la única herramienta que tiene la autoridad de mesa.
Ahí está. Doctora,
es como yo les digo, hay que ver siempre, la autoridad de mesa no puede solamente tampoco limitarse al nombre, tiene que ver todos los otros datos que figuran en el padrón para verificar o corroborar la identidad del elector o de la electora.
Bien. Doctora, gracias por estos minutos. Primera aproximación y auguramos días movidos, si es que ya los está teniendo, así que sí. Volveremos a hablar seguramente más para el domingo 24, 25, 25.
Por favor, a disposición.
Un saludo grande.
Saludos.
Hasta luego. Pasaba María Nailín, prosecretaria de la Justicia Electoral de Córdoba, evacuando algunas dudas de las muchas que habitualmente ocurren cuando tenemos un acto electoral.